Hola, les habla Liliana Goldín. Hoy vamos a tomar en continuidad con la temática sobre la sexualidad femenina para la neurosis y en cruce con lo que ya venimos trabajando en los artículos, un sueño, el sueño de la bella carnicera. Así la nombra Lacan y quedó de esa manera para la historia del psicoanálisis. En Freud lo van a encontrar en el libro de los sueños, en la interpretación de los sueños, como el sueño del salmón. Se trata de una paciente de Freud, esposa de un carnicero, que le trae a sesión un sueño que es contrario a la teoría de los sueños que le estaba manejando en ese momento. Esta teoría es que el sueño es una realización de deseo. La paciente entonces le dice: mire, usted dirá tal cosa de la teoría, pero la verdad que yo soñé otra cosa. O sea que es un reto a la transferencia, no es cualquier posición. Lacan tomó este sueño varias veces para mostrar que la manera en que el deseo aparece como el deseo del gran otro y especialmente en relación a la identificación histérica y al lugar que tiene la otra mujer. O sea, se trata de la histeria, se trata de la relación a la otra mujer y se trata del deseo. Hay dos presentaciones en la histeria. Por un lado, la fascinación por la otra mujer, o el rechazo por la otra mujer, o sea, estos dos modos de presentación en relación, como les decía recién, a la otra mujer. La posición de fascinación la podemos ubicar en el historial de Dora, esta fascinación frente al lugar de la otra mujer. La señora K, para Dora, trae el enigma de la feminidad. La fascinación también la podemos ubicar cuando aparece en juego, que se pone en juego en el sueño, donde frente a lo que ella trae como recuerdos de la fascinación frente al lugar de la Madonna. La fascinación por la Madonna es la fascinación allí por el lugar de la madre, ¿no es cierto? Porque también podemos ubicar que el lugar de la otra mujer, y eso lo hemos visto en todo lo que estuvimos trabajando sobre sexualidad femenina, el lugar de la otra mujer finalmente es el lugar materno. O sea que toca el complejo de Edipo, toca la posición que la niña tiene frente a ese lugar. Si les interesa el punto, los invito a poder participar de las clases del espacio de lectura que dedicamos al historial de Dora. Debajo van a encontrar un link con más información y la posibilidad de inscribirse. Digamos que además de ubicar estos puntos de la fascinación en el historial, en ese trabajo de lectura que es desde el historial freudiano, o sea que lo recorremos de punta a punta y es muy rico porque hay varios elementos allí para seguir que tocan la relación al padre, esto que les planteaba de la relación a la otra mujer, qué es lo que pasa allí con Dora en relación al señor acá, de qué participa ella para allanarle el camino al padre a sus relaciones con su amante, qué va pasando con su pregunta sobre el lugar de una mujer y la sexualidad femenina. Todo eso, digamos, en este camino que va haciendo Freud para empezar a ubicar la sexualidad infantil. Así que bueno, los invito, creo que está bueno y es importante volver a la letra freudiana. Como les dije, está el link para que ustedes puedan entrar y consultar las condiciones y cómo participar en el espacio. Cualquier cosita, digamos, mandan un mail con preguntas. También quería aclarar que el espacio de lectura, digamos, es una lectura que voy haciendo online. Y mientras ustedes también la pueden ir haciendo conmigo, pueden anotar preguntas, mandarlas por mail. La idea es que sea un espacio de trabajo conjunto a pesar de la distancia que pueda haber. Retomando, la bella carnicera nos va a permitir ubicar otra posición en relación a la otra mujer que, como les dije antes, se trata del rechazo. Bueno, vamos a ir al texto freudiano entonces, al sueño. Dice Freud así: que la paciente le dice: quiero dar una cena, pero como provisiones solo tengo un poco de salmón ahumado. Quisiera ir de compras, pero no me acuerdo de que es domingo por la tarde y todas las tiendas están cerradas. Pienso en telefonear a algunos proveedores, pero el teléfono está averiado, de manera que he de renunciar al deseo de dar una cena. Este es el texto del sueño. Freud va ahí al análisis y dice así, que le responde que solo los análisis del sueño pueden decidir sobre el sentido del sueño. Entonces le dice, ¿cuáles son los elementos del sueño? Ustedes saben que los motivos de un sueño se encuentran siempre en los hechos de los días anteriores. Y hoy le va a preguntar a la paciente qué pasó los días previos al sueño. Entonces, ella más o menos relata que el marido es carnicero al por mayor, es un buen hombre y muy activo. Le dijo hace algunos días que estaba engordando demasiado y que quería hacer una cura para adelgazar. Que se levantaría temprano, haría ejercicios, se atendría a una dieta severa y no aceptaría más invitaciones a cenar. Ella ahí se ríe y dice que su marido ha conocido en la mesa de unos habitués del restaurante donde comen a menudo a un pintor que quería a toda costa pintar su retrato porque nunca había encontrado una cabeza tan expresiva. Pero que su marido había respondido, no de manera ruda como era él, que se lo agradecía mucho, pero que estaba persuadido de que el pintor preferiría a todo su rostro un pedazo del trasero de una bella muchacha. Dice Freud algo importante, dice que la paciente está actualmente muy enamorada de su marido, pero siempre lo está haciendo rabiar, siempre le busca pelea. También le pedía que no le dé caviar. ¿Qué querrá decir esto? En realidad desea desde hace tiempo tener cada mañana un emparedado, un sándwich de caviar, pero se niega a tenerlo. ¿Por qué? Porque seguramente si se lo pidiera, el marido se lo alcanzaría enseguida. Miren cómo dice, ¿no? Pero lo ha rogado, por el contrario, le ha rogado que no se lo dé. ¿Para qué? Para poder darle lata al respecto, para poder hablar de esto, como el juego de pareja, un juego ahí, ¿no? ¿Me compras? ¿No me lo compras? Mirá que lo quiero comer, mirá que no me lo das. Ahí Freud hace un paréntesis. Y dice que esto le parece rebuscado, le presta atención. Dice así, el caviar de mi enferma sería un motivo, a ver así. Advierto que está obligada a crearse en su vida un deseo insatisfecho. Su sueño demuestra, dice Freud, este deseo como realmente no colmado. Pero ahí se abre una pregunta, ¿por qué necesitaba semejante deseo? Otra observación de Freud entre paréntesis. Lo que se le ha ocurrido hasta ahora no ha servido para interpretar el sueño. Insisto, dice Freud, al cabo de un rato, como conviene cuando hay que superar una resistencia, me dice la paciente que fue a visitar una de sus amigas, de quien se siente muy celosa, porque su marido siempre habla muy bien de ella. Esta acotación que hace Freud es muy importante en el trabajo con los sueños, ¿no es cierto? Esperar asociaciones, dar lugar a que eso trabaje. Me dice que fue a visitar una de sus amigas, de quien se siente muy celosa, porque su marido habla muy bien de ella. Felizmente, dice ella, la amiga es flaca y a su marido le gustan las formas redondas. ¿De qué hablaba, pues, la flaca? Naturalmente, de su deseo de engordar. Y le preguntó, ¿cuándo nos vas a invitar otra vez? ¿Siempre se come tan bien en tu casa? Dice Freud, ahora el sentido del sueño está claro. Puedo decirle a mi enferma, es exactamente como si se le hubiera respondido mentalmente, sí, vamos, voy a invitarte para que comas mucho, engordes y después le gustes todavía a mi marido. Preferiría no dar ninguna comida más en mi vida. El sueño le dice que no puede dar usted una comida, le dice Freud a la paciente, de forma que cumple su deseo de no contribuir a hacer más bella a su amiga. La resolución tomada por su marido de no aceptar invitaciones a comer para no engordar le había indicado, en efecto, que las comidas mundanas engordan. Metafóricamente, ¿no? Todas las comidas mundanas. Ya solo falta una concordancia que confirme la solución. Todavía no se sabe a qué corresponde el salmón ahumado en el sueño. ¿De dónde viene que evoque usted en el sueño el salmón ahumado? Y ella, la paciente, responde muy fresca: es el plato predilecto de mi amiga. Por casualidad, conozco también a esa dama. Dice Freud ahí, se trataba de una amiga, otra paciente de él, y sé que tiene con respecto al salmón ahumado el mismo comportamiento que mi enferma en relación con el caviar. Hay un punto ahí en el texto del sueño que la paciente lo daba por terminado, por eso traía ahí un punto como de oposición a la teoría de Freud, que toma esto de todos los enredos con el marido en relación a la cena, que no tenía comida, lo que tenía que hacer en su casa, lo que después se fue abriendo. Pero al final de las asociaciones, cuando ella coloca que es el plato predilecto de la amiga, trae un punto esencial, que se trata de la otra mujer. Por eso les decía al comienzo que toca la posición de la histeria. Lo que pasa en este sentido, en este sueño, es en relación al rechazo de la otra mujer, no a la fascinación. Bueno, en este punto donde la enferma le dice que es el plato predilecto de la amiga, ahí es donde Freud introduce otra interpretación que va a entrar en el plano de la identificación. Entonces dice, se ha identificado con su amiga. Si ella se ha dado en la vida real un deseo no realizado, es como un signo de esa identificación, es decir, en la medida en que se identifica con la otra. Lacan, en este punto, dice que se van a dar las primeras articulaciones por parte de Freud de lo que significa la identificación histérica y precisa su sentido. Freud comenta ahí en lo que se llama la imitación histérica, la simpatía del histérico por el otro, y critica con mucha energía la simple reducción del contagio histérico a la pura y simple imitación. Entonces va a decir que el proceso de la identificación histérica es más complejo que la imitación. Si un médico ha puesto con otros enfermos en una habitación de hospital a un sujeto que presenta una especie de temblor, no se sorprenderá al saber que este accidente histérico ha sido imitado, pero este contagio se produce más o menos de la forma siguiente. Las enfermas saben por lo general más cosas unas de las otras de lo que el médico puede saber sobre cada una de ellas, y se interesan también las unas por las otras tras la visita del médico. Una de ellas tuvo hoy una crisis. Las otras saben perfectamente que una carta recordándole sus penas de amor u otras cosas semejantes ha sido la causa. Su compasión se conmueve y hacen inconscientemente el siguiente examen. Si esta clase de motivos acarrea esta clase de crisis, yo también puedo tener esta clase de crisis porque tengo los mismos motivos. Esto va trayendo Freud. Si se tratara de conclusiones conscientes, suscitaría la angustia de que se produzca la primera crisis. Pero las cosas ocurren en otro plano psíquico y conducen a la realización del síntoma temido. La identificación no es simple imitación, sino más bien algo tomado por como propio. Lacan acá hace una toma el texto del alemán y dice que apropiación no es la mejor expresión, que se trata más bien de algo tomado como propio. Entonces la histérica se identifica preferentemente con personas con quienes ha tenido relaciones sexuales o tiene las mismas relaciones sexuales con las mismas personas que ella. La lengua es, por otra parte, responsable de esta concepción. Dos amantes forman uno, dice Freud. El problema planteado aquí por Freud es la relación de la identificación con la amiga celosa. El deseo que encontramos desde los primeros pasos del análisis, nos dice Lacan, a partir del cual se desarrolla la solución del enigma, es el deseo como insatisfecho. En el sueño, la satisfacción de un anhelo, el de tener un deseo insatisfecho. ¿Qué demanda ella antes de su sueño en la vida? Esta enferma tan enamorada de su marido, nos dice Lacan, ¿qué pide? Pide amor. Y las histéricas, como todo el mundo, demandan amor, salvo que en ellas esto es más aparatoso. ¿Qué desea? Desea caviar. No hay más que leerlo. ¿Qué quiere? Quiere que no le den caviar. Este es todo el problema de la histeria. Entonces, entre el amor, la demanda y el deseo. O sea que para esto fundamentalmente utiliza Lacan el sueño de la bella carnicera. Para darnos otra vuelta sobre la posición de la histeria. La cuestión es precisamente saber por qué. Para que una histérica mantenga comercio amoroso que le sea satisfactorio, es necesario en primer lugar que desee otra cosa. Y el caviar no tiene aquí otro papel más que el de ser otra cosa. Y en segundo lugar, para que esa otra cosa cumpla bien la función que tiene misión de cumplir, precisamente que no se le dé. Lo que su marido quisiera es darle caviar, porque bueno, él no tiene problema en comprárselo. Pero probablemente esto, digamos, con esto él se quedaría más tranquilo, piensa ella. Y lo que nos dice claramente Freud es que ella quiere que su marido no le dé caviar. ¿Para qué? Para poder seguir amándose con locura. ¿Esto qué quiere decir? Para pelearlo todo el tiempo. Miren lo que coloca Lacan, es muy interesante. Dice, estos elementos estructurales, aparte, digamos, de que nos estemos fijando en ellos, no son tan originales, pero aquí comienzan a adquirir sentido. Lo que se expresa es una estructura que, más allá de su aspecto cómico, debe de representar algo necesario. Y el histérico es precisamente el sujeto al que le resulta difícil establecer con la constitución del gran otro, como gran otro con mayúscula portador del signo hablado, una relación que le permita conservar su lugar de sujeto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se desvanece ahí en el otro. Esta es la propia definición que se puede dar del histérico. Por decirlo, todo el histérico está tan abierto o abierta a la sugestión de la palabra que ahí tiene que haber algo. El deseo de caviar, ¿cómo está representado en el sueño? A través de la persona que está en juego en el sueño, la amiga, con quien ella se identifica. La amiga es también histérica, o no lo es, no importa. Todo es puro histérico, histérica. La enferma es histérica, nos dice Lacan. Y por supuesto la otra también lo es. Tanto más fácilmente cuando que el sujeto histérico se constituye casi por entero a partir del deseo del gran otro. El deseo de que el sujeto se vale en el sueño es el deseo preferido de la amiga, el deseo de salmón. E incluso cuando no va a poder dar una comida, solo le queda eso, salmón ahumado, el signo del deseo del otro. ¿No es cierto? Ella dice, no temas, hay salmón ahumado. Lo único que le quedó es el salmón ahumado. Lacan nos va a traer un punto. Dice, lo que se queda en la estacada es la demanda de la amiga, el elemento genético del sueño, o sea, lo que produce ahí el sueño. Le ha pedido ir a comer a su casa, donde tan bien se come y donde además puede encontrarse con el bello carnicero. Ese amable marido, que habla siempre tan bien de la amiga, él también ha de tener su pequeño deseo en la trastienda. Y el trasero de la joven mencionado con tanta prontitud, a propósito de la gentil proposición del pintor que quisiera hacer un boceto, dibujar su cara tan interesante. Tan expresiva. Por así decirlo, todo, nos dice Lacan, cada cual tiene su pequeño deseo más allá. Tan solo está más o menos intensificado. Entonces, la relación del hombre con el significante, ¿no es cierto? Con el significante, ahí la histeria es una estructura primordial. Hoy dejamos hasta aquí. Los fragmentos que he citado de Lacan pertenecen al seminario 5 de las formaciones del inconsciente, donde tiene un apartado sobre el sueño de la bella carnicera. Bueno, entonces hasta la próxima y muchas gracias por escucharme.